Cómo Curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora.
Cómo Curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
¿Disfrutas mi podcast Cómo Curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esta información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo Curar. ¿Te imaginas encontrar una planta que es tan beneficiosa que no solamente te da sabor a la comida, color a tus platos favoritos, sino que elimina la inflamación? Eso es así, de una planta que ahora ha cogido mucho auge. Estoy hablando de la cúrcuma. Y para hablar de la cúrcuma, de todos sus beneficios y de por qué deberías estar consumiendo cúrcuma, tengo conmigo a una amiga muy especial, la doctora Samar Jordé. Samar, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Coco. Feliz de estar aquí. Qué honrada ser invitada por ti en tu podcast con ese nombre fascinante que es Cómo Curar. Necesitamos aprender las estrategias naturales y tú te dedicas a eso, a todo lo que es la medicina natural para poder sanar. Y me encanta, me encanta.
Ay, gracias. Bueno, la admiración es mutua. Y gracias. Quiero saberlo todo sobre la cúrcuma porque tú llevas muchos años investigando los beneficios. ¿Por qué es la cúrcuma tan popular?
Wow, mira, yo estoy fascinada. Yo soy la fan número uno de la cúrcuma, como bien lo sabes, porque es la raíz más estudiada a nivel de la ciencia. Cuando tú entras en PubMed a buscar evidencia científica, encuentras miles de trabajos realizados sobre esta raíz milenaria que viene desde hace, pero miles de años. Se usaba en la gastronomía asiática, se ha usado muchísimo a lo largo de la historia y nuestros ancestros sabían muy bien el poder de ella. Lo que pasa es que ahora la ciencia, Coco, ya muestra muchos trabajos científicos donde se le confieren muchos poderes, tiene poder antiinflamatorio, analgésico, antioxidante, anticancerígeno, es antidiabética, protege el corazón, previene el hígado graso y a nivel del cerebro, de la memoria y todo lo que es prevenir el deterioro cognitivo asociado con la edad, es impresionante el poder que tiene esta raíz natural. Y se puso de moda porque la gente al consumir la coco se da cuenta que genera muchos cambios y rápidos en el cuerpo, sobre todo a nivel de dolor e inflamación, y la empezaron a recomendar boca a boca. Y por supuesto los médicos empezaron a investigarla más.
Y la verdad, a veces pensamos algo tan simple. Yo creo que la medicina, tú que también eres médico, cuando estudias el poder de los medicamentos. Y nos hacemos a la idea de que tiene que ser algo muy complejo para que realmente pueda ayudar. Y muchas veces, ¿tú crees que ocurre que hay personas un poco reacias a probar cosas naturales porque piensan que son demasiado simplistas y que cómo va a ser que algo como la cúrcuma me va a funcionar cuando yo puedo estar tomando un fármaco?
Realmente voy a decir algo que es doloroso para mí y yo estoy segura que tú estás de acuerdo conmigo. A los médicos nos formaron para dar medicamentos. Somos distribuidores de medicamentos, la mayoría de los médicos. Estoy hablando en general, ¿ok? Entonces, cuando un médico es muy ortodoxo y no está inclinado hacia todo lo que es la medicina natural, le cuesta mucho creer en este tipo de soluciones naturales y prefiere dar un analgésico, un antiinflamatorio o un esteroide. Pero la evidencia está clara, la ciencia no se equivoca, la ciencia está ahí, hay muchos trabajos de investigación que incluso comparan el poder de la cúrcuma con antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, como el naproxeno, y realmente su eficacia es mucho más alta que la de ellos, sin esos efectos adversos que tú sabes muy bien que tienen los medicamentos, todos los esteroides y todo. Entonces, yo sí pienso que vale la pena darle la oportunidad a una raíz tan poderosa como la cúrcuma cuando tienes artritis, cuando tienes dolor, una enfermedad autoinmune, cualquier condición que te discapacite o que te genere alguna limitación, sobre todo dolor e inflamación, que ahí ella es la reina, o si tienes cáncer, o tienes miedo de tener cáncer, o si tienes una enfermedad autoinmune, ya lo dije, o sea, cualquier condición o enfermedad que curse con dolor e inflamación, yo te recomiendo al que nos esté oyendo que le dé la oportunidad a la cúrcuma, porque realmente es milagrosa. Si la tomas en la dosis correcta, de una buena fuente, eso es importante, porque todo el mundo vende cúrcuma, entonces es muy importante saber de dónde viene la cúrcuma, quién la está produciendo, si la doctora o el doctor o el médico o la persona que te la está recomendando realmente tiene credibilidad o no, si viene de una buena fuente, o sea, hay que elegirla bien, pero sí tiene efectos importantes.
Y cuando estabas hablando de esos antiinflamatorios no esteroides que tienen tantos efectos secundarios, mencióname alguno de los efectos, porque sabes que yo no sé si tú te has topado con algo muy similar, pero hay personas que tienen, no porque realmente voluntariamente quieran, pero sufren de esos dolores. Y hoy porque tengo dolor en las muñecas, mañana porque tengo dolor en la cabeza, al día siguiente tengo un cólico menstrual. Y casi cada día tienen que echar mano de esos antiinflamatorios no esteroides, ibuprofeno, Tylenol, toda esa familia. ¿Cuáles son algunos de los efectos negativos en el intestino?
El más importante de todos, se puede activar una gastritis, o sea, a nivel del estómago, pueden afectar las paredes del estómago y generar una gastritis. Y a nivel del intestino, tú sabes, Coco, la importancia que tiene la microbiota intestinal, tenemos que preservarla, cuidarla, porque de nuestra microbiota, que son esas bacterias buenas que viven en el intestino, depende nuestro sistema de defensas, que la mayoría de las células de defensa se producen y se mantienen y se alimentan en el intestino. Y además, nuestro sistema nervioso, la producción de serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, también depende de la salud intestinal. Entonces, realmente hacen mucho daño a largo plazo o en dosis muy altas a nivel de todo lo que es el tracto gastrointestinal. Y tú no quieres eso. Si un día te quieres tomar un ibuprofeno porque tienes un dolor y estás en la calle y te lo tomaste, no pasa nada. Pero tomarlo de manera crónica sí puede traer consecuencias. Entonces, yo soy médico de las que no le gusta recetar medicamentos. Somos unos bichos raros porque a todos los médicos les encanta recetar medicamentos. Yo soy de esas médicos que prefiere primero optar por todos los tratamientos naturales y si en algún momento se requiere unir una medicina, pues buscamos la medicina. Pero ¿por qué ir a la medicina primero, que es el camino más rápido, cuando hay que cambiar estilo de vida? Cuando quizás estás comiendo unos alimentos que te están inflamando, por ejemplo, estás sedentario, no duermes, estás estresado y el estrés es el botón más rápido hacia la inflamación crónica. Entonces, ¿por qué correr a buscar pañitos de agua caliente en vez de resolver el problema desde la raíz? Entonces, yo sí pienso que somos muy cómodos, Coco, que cualquier cosa queremos ir a buscar una medicina para que nos quite el dolor y no pensamos en qué nos está, por qué nos está doliendo, por qué nos estamos inflamando, qué estamos haciendo mal. Entonces yo siempre digo, Coco, que vivimos como zombies, modo automático, respondiendo a un mundo caótico, a un mundo adverso que demanda mucho de nosotros y nunca tenemos tiempo para cuidarnos desde el amor hacia nosotros, hasta que llega una enfermedad y nos toca la puerta. Ahí nos asustamos y tenemos que correr a los médicos y a los medicamentos. Entonces, ¿por qué hay que esperar un cáncer para empezar a comer vegetales? Porque hay que empezar a esperar una enfermedad autoinmune para hacer una dieta antiinflamatoria y consumir cúrcuma. Porque hay que esperar una diabetes para dejar el azúcar. Porque hay que esperar un infarto para empezar a hacer ejercicio. No es inteligente. Yo soy de esos médicos que cree que lo más inteligente es prevenir y que no importa la enfermedad o la condición que tengas, siempre puede mejorar por la vía natural.
Samar, qué cosa más bonita has dicho. Y sabes que se me viene a la mente algo que yo he hablado de esto con, tú eres mamá como yo a mis hijos jamás les he dado un medicamento para el dolor. Nunca, ni para la fiebre. Pero a veces he hablado con otras mamás, incluso mamás médicos o mamás casadas con médicos, y ahí es donde entra la discusión, ay, es que me da pena porque no lo quiero ver sufrir. Aquí está mi respuesta a eso. A ver, primero tenemos que enseñarles a nuestros hijos que it's okay, que no pasa nada por estar incómodos. No pasa nada si tenemos incomodidad, porque creo que lo que tú me estás explicando aquí de la comodidad, muchas veces como que nos viene heredado de cómo fuimos criados. En el momento que hay un dolorcito, ¡ay, no, un medicamento! ¿Tienes un poco de fiebre? Un medicamento. Ernesto Prieto Gratacos, que es un gran amigo mío, ha estado en el programa muchas veces. Hemos hablado sobre la fiebre, sobre los poderes curativos de la fiebre. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros empezamos a dar medicamentos? Y todo eso, yo creo que no vamos a cambiar nuestra sociedad a no ser que cambiemos cómo enseñamos a nuestros hijos. Y tenemos que enseñarles no a sufrir, porque en realidad no es un sufrimiento, pero a aguantar un poco de dolor. Porque eso es lo que ocurre con todas esas amigas que yo tengo, que siempre les han dado analgésicos a los hijos, que se los dan desde pequeñitos. Y esos niños, cuando son adolescentes, tienen un pequeño dolor de cabeza y en lugar de preguntarse por qué tengo dolor de cabeza, vienen a amiguitos de mi hijo, vienen a mi casa, ¿tienes ibuprofeno? No tengo ibuprofeno. No tengo ibuprofeno en mi casa. Ni Tylenol, ni aspirina. No tengo nada. Pero ahí es donde viene el saber que prevenir y lo que tú hablas, la causa, buscar cuál es la causa, el origen de por qué tenemos ese dolor de cabeza.
Que no es normal, estamos normalizando. Ay, es que estoy estresada y es normal que me duela la cabeza, es normal que yo no duerma. No, no es normal. Nada es normal. Lo normal es estar saludables. Nacimos para ser saludables y la enfermedad es el error en nuestro sistema. Entonces, el cuerpo, este cuerpo bendito y maravilloso, nos habla todo el tiempo, Coco. Tú lo sabes, nos está diciendo, nos está dando signos de alarma. Y tenemos que escuchar el cuerpo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos tomamos un analgésico y seguimos en nuestra rutina caótica. En vez de ver por qué estoy inflamada, por qué hay dolor. Es que no es normal tener dolor. Entonces, a lo que ya te des cuenta que no es normal tener dolor, empiezas a buscar la raíz de ese dolor. Y te juro que se mejora, que se cura. O sea, cuando encuentras la raíz, resuelves el problema. Quizás son malas digestiones, Coco. Estamos comiendo demasiado ultraprocesado, demasiados pesticidas, químicos. O sea, el mundo no te ayuda a ser saludable. El mundo te promueve la inflamación, promueve el estrés, promueve la infelicidad y promueve la enfermedad. Entonces, despertar cuando estás sana es lo más inteligente, porque si no te va a tocar despertar cuando estás enferma. Igual vas a despertar. O sea, igual te vas a dar cuenta que tienes que cambiar. Por eso es que, fíjate, yo conozco muchas personas que tienen cáncer y que han fallecido de cáncer, y mi papá acaba de fallecer de cáncer. Mi papá tiene un mes, yo lo enterré hace un mes. Y yo viví el cáncer, gracias, mi amor, muy de cerca con mi papá. Y mi papá era una persona diabética, terminó insulinodependiente y mi papá nunca dejó el azúcar y los refrescos. Y no hubo fuerza universal que le hiciera entender que el azúcar más bien, ¿sabes?, le daba más vida a ese cáncer. Ya no quería, tenía 80 años cuando le detectaron la enfermedad y se acostumbró toda la vida a comer así. Pero el precio que pagamos es muy alto, porque yo no pienso que una persona se tiene que morir a los 80 años. Yo creo que estamos diseñados para vivir 100 años de acuerdo a un manual que se nos perdió en el camino. Entonces, por eso nos estamos muriendo antes de tiempo y por eso la esperanza de vida en el mundo ahora es de 72 años. Pero no debería ser así. Debería ser una esperanza de vida de 100 años. Entonces, sí hay que cambiar hábitos, Coco. Sí hay que hacer algo. El grounding, yo sé que tú hablas de grounding también. Tú hablas de muchos de los temas que yo hablo y por eso te admiro y te aplaudo, porque necesitamos todos nosotros, los raros, subir la voz. Subir la voz y decirle a la gente, ya va, hay otras opciones que no hacen daño. No es que hacen menos daño, que no te hacen daño. Porque los medicamentos, yo no te digo que no los tomes, yo te digo que los evites todo lo que puedas. Ese es mi mensaje. Entonces, por ejemplo, hacer grounding o conexión a tierra es un antioxidante también, porque la tierra emite electrones que te ayudan a reducir la inflamación. Entonces hay muchas estrategias que yo me atrevería a recomendarte antes de correr a un medicamento.
Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para Vitatienda.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra.
Y de nuevo, los medicamentos están ahí y siempre es un recurso que podemos buscar. Y eso es lo más interesante que tenemos que tener claro, que ese recurso no se va a ningún lugar. Pero ¿por qué utilizar ese recurso que es un recurso tóxico, que es polutivo para nuestro organismo, cuando tenemos recursos limpios que no tienen efectos negativos, que son antiinflamatorios y que nos van a ayudar quizás igual o mejor de bien? ¿Que lo hemos probado todo y nada funciona? Siempre puedes acceder a ese recurso farmacológico. Pero, como tú estás bien diciendo, no debería ser nuestro recurso inicial por los efectos detonantes y nocivos a largo plazo. Tú hablas de grounding, pero muchas otras terapias simplemente sustituyendo alimentos. O sea, a veces nos concentramos en qué es lo que no puedo comer versus cómo voy a añadir estos alimentos saludables a mi estilo de vida, y cuando los añades es que no te queda espacio ni ganas ni hambre para comer los alimentos que no son saludables, ¿verdad?
Claro, porque los alimentos naturales son ricos en nutrientes y son densos, entonces realmente satisfacen. Y yo te voy a decir algo, me encantó lo que dijiste y lo enfocada que estás en cambiar la mentalidad de tus hijos y de los niños en general. Tan es así, allá va, que tengo mi libro aquí debajo de la computadora, déjame mostrártelo, perdona. Tan es así, pienso igual que tú, que a pesar de que yo soy una médico que habla de antiedad y longevidad y son los temas que me apasionan, acabo de publicar mi libro Me Divierto en la Cocina, sale ya en agosto en todas las librerías de Estados Unidos. Mira qué bella la diagramación con
Pink. Me encanta, me encanta.
Y este es mi nieto, Titico, que sale en la portada y él me ayuda a cocinar. Entonces, yo sí estoy consciente de la importancia de inculcar hábitos saludables en los niños desde temprana edad. Y mira esto que tiene el libro, Coco, esto te va a fascinar. Tiene una historia que se llama El Castillo Mágico. Y es una historia infantil donde le hablo a los niños del sistema de defensa como los batallones del rey y les enseño a identificar cuáles son los malos o atacantes, que son las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos y el cáncer, y cuáles son los batallones del rey, estos son los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos, o sea, le doy los nombres, las natural killer, los linfocitos B, los linfocitos T, mira que parecen unas T.
Fantástico.
Y sí, a manera de historia, hago que los niños entiendan la importancia de optimizar sus defensas, sus células de defensa, ¿cómo? Comiendo vegetales y frutas, comiendo proteínas. Tú escuchas a mi nieto de 7 años y te da una clase de cómo comer bien. Y mi nieto de 7 años le gusta el azúcar. Sí le gusta, pero él dice, cuando yo voy a una fiesta y como azúcar porque en la casa no está, yo llego, me cepillo los dientes y yo sé que tengo que comer vegetales también y proteínas para darle comida a mis células de defensa, porque el azúcar es comida para las bacterias y los virus. Entonces, fíjate cómo es una mentalidad de me voy a cuidar porque no me quiero enfermar, porque quiero ser un niño fuerte y sano. No es para rebajar o para engordar, es para ser fuerte. Y tenemos que lavarle el cerebro a los niños, literalmente, y enseñarles a escuchar su cuerpo, a ver que sí puede haber dolor y hay que buscar la causa del dolor, pero que también lo pueden combatir. Entonces, estamos súper alineadas tú y yo.
Me encanta, y además he visto muchas cosas que has hecho con Titico, que él tiene su propia página de Instagram y todo, él está bien, bien actualizado ese muchacho, pero qué importante es que nuestras generaciones que pertenecen a nuestra responsabilidad, vengan con esa información de que sí se puede decir no a las sentencias médicas, sí podemos mejorar nuestra salud sin fármacos. Volviendo al tema de la cúrcuma, porque el que se ha sintonizado para escuchar de la cúrcuma va a decir, estamos hablando de cúrcuma, no me dan más información de la cúrcuma. ¿Es la cúrcuma un alimento que puede ser peligroso, que puede tener efectos negativos, que hay gente que debería evitar?
Mira, hay ciertos estudios que dicen que en algunas personas sensibles no son como tolerantes a la cúrcuma o han tenido alergia a la cúrcuma, eso puede pasar. La cúrcuma no se recomienda en personas que toman anticoagulantes, tipo warfarina, clopidogrel, cualquier tipo de anticoagulante, ni siquiera aspirina, porque la cúrcuma tiene un efecto de aligerar la sangre. Es como un antiagregante plaquetario suave y hace la sangre más líquida, lo cual es maravilloso, Coco, para las personas que sufren del corazón y que quieren evitar trombos. En vez de tomar aspirina, tomen cúrcuma. Si la tienen ahí, ¿por qué tienen que depender de la aspirina? Entonces, no la debemos combinar. También se dice que las mujeres embarazadas no se recomienda cúrcuma a altas dosis porque puede estimular las contracciones uterinas, pero a muy altas dosis, porque las mujeres de la India comen cúrcuma todos los días y están embarazadas y no hacen aborto. O sea, me refiero a suplementarte con cúrcuma si estás embarazada. Y también hay trabajos que hablan de las personas que tienen cálculos renales o cálculos biliares, que pregunten a su médico antes de consumir cúrcuma, porque como estimula la contracción, a veces si tienes un cálculo biliar muy grande, puede generar un taponamiento y una inflamación. Entonces, hay que como que tener precaución. Si vas a una cirugía, no tomes cúrcuma para ir a la cirugía, porque no te conviene. Yo subí, tuve un reto personal, Coco, no sé si supiste, subí una montaña muy alta en Perú, el monte Ausangate, en Cusco, y estaba a 5.000 metros por encima del nivel del mar. Yo me estaba ahogando realmente. Y yo lo que hacía era tomar cúrcuma dos veces al día porque yo necesitaba que mi sangre estuviera más líquida para poder oxigenar mejor mi cerebro. Entonces, la cúrcuma es maravillosa para prevenir Alzheimer, demencia, porque activa la microcirculación cerebral, hace que llegue a todas las neuronas y para eso es súper buena. Pero solo estas personas deberían tener cuidado de consumirlas, las que te acabo de mencionar. De resto, todo el mundo la puede tomar.
La mayor parte de la población puede y, en mi opinión, debería acostumbrarse a tomar cúrcuma o bien en forma de cúrcuma rallada con pimienta negra o en forma de té o en forma de suplemento, pero la cúrcuma nos puede ayudar. Un tema del que te quiero hablar, que es especialidad tuya, es el anti-aging, antiedad, el anti-envejecimiento. ¿Puede la cúrcuma ayudarnos a vernos más jóvenes?
Totalmente. No solo tiene efectos directos sobre la piel para rejuvenecer la piel y cambiar la textura de la piel y cuidar el colágeno, la elastina. O sea, en la piel es maravillosa para personas con psoriasis, con acné, con cualquier condición en la piel, rosácea, la cúrcuma es increíble, sino que además tiene un efecto sistémico. Al prevenir o al reducir drásticamente la inflamación crónica, estás reduciendo el envejecimiento de forma directa, porque la inflamación acelera el envejecimiento. Entonces, realmente sí tiene un efecto antiedad, además que es antioxidante, y un antioxidante evita que el cuerpo se oxide. Nosotros estamos produciendo todo el tiempo radicales libres, moléculas de desecho en las células, y esos radicales libres aceleran el envejecimiento, atacan a la mitocondria, que es la central energética de la célula, genera mutaciones genéticas, enfermedades autoinmunes, cáncer, y pisa el acelerador al envejecimiento. Y entonces esos radicales libres, que son productos de desecho, el metabolismo de las células, todos los producimos, pero hay maneras de producir más con un mal estilo de vida. Si tú produces muchos radicales libres, necesitas antioxidantes, que son moléculas que neutralizan o bloquean la acción de sus radicales libres. Y la cúrcuma es un polifenol, es un tipo de antioxidante exógeno. Exógeno quiere decir que no lo produce tu cuerpo, sino que necesitas obtenerlo de la alimentación. Y ejerce un efecto muy poderoso, Coco, para neutralizar esos productos de desechos celulares que nos envejecen, nos inflaman y nos enferman. Así que por donde tú la mires, es antiedad. Y la gente que toma cúrcuma de manera sistémica, todo el tiempo está tomando sistemática, sí siente ¿sabes? Siente como más energía, más vitalidad, más juventud, mejor piel, mejor lozanía. Es increíble. ¿Tú la tomas?
Sí, yo soy obsesa de la... A mí cuando me preguntan si tomo algo, la respuesta que doy casi siempre es más fácil preguntarme qué no tomas, porque la lista es más corta que qué tomas. Porque qué tomas, bueno, a ver, estamos. Empiezo por las cosas, empiezo por las vitaminas, por los minerales, por los antioxidantes. ¿Por dónde vamos? Porque además de alimentarme bien, llevo tantos años investigando los poderes terapéuticos de tener niveles óptimos vitamínicos en sangre, no solamente en sangre, sino más importante que en sangre, en tejido, en célula, tener una variedad como un boqué que en lugar de ser de flores es de antioxidantes, de polifenoles de diferentes colores, que lo más fácil preguntarme es qué no tomo, porque yo creo que no hay por tomar, la verdad.
Me da mucha risa, pero me encanta porque no todo el mundo es así como tú. No todo el mundo es como tú. La gente dice que no tiene tiempo. Y ese no tengo tiempo es no me amo, no me quiero, porque cuidarte es amarte y tú tienes que cuidarte. Y mucha gente no sabe. Pero hoy en día, cuando tú quieres saber algo, tú sabes, Coco, porque la información está para todo el mundo. El trabajo de investigación que tú leíste para hablar de la cúrcuma, todo el mundo tiene acceso al mismo trabajo, ¿sabes? Entonces, si tú quieres saber sobre algo, si tú despertaste, si tú quieres cuidar tu cuerpo, tu salud y tu vida, si tú quieres mantener, escucha bien, las características de la juventud hasta el último día de tu vida, y hacer lo que te dé la gana, y no depender de nadie, y no andar en silla de ruedas ni en pañales, como la gente en las zonas azules, que yo los conozco, son centenarios, son gente que tiene 104, 106 años, andan a caballo, hacen todo lo que quieren hacer sin depender de nadie. Si tú quieres eso para ti, tienes que tomar acción. Tienes que tomar acción a través de hábitos de vida, nutrición natural, ancestral o antiinflamatoria, suplementos antiinflamatorios como la cúrcuma, que es la reina de la antiinflamación, dormir bien, gestionar tu estrés, hacer ejercicio, conectar con la naturaleza, tener relaciones sanas y, por supuesto, tener a Dios como el eje central de tu vida y tener propósito. Entonces, si hay una estrategia clara para vivir más y mejor y, sobre todo, para prevenir dolor, inflamación y enfermedad.
Y algo que me gusta mucho que has mencionado es llegar a esa época donde extendemos nuestra vida, pero no somos más longevos por ser longevos, porque si una persona llega a los 50 años, como tú bien has dicho, en silla de ruedas, tiene que, te voy a poner un ejemplo, mi suegro versus mi padre. Yo me crié en una familia muy enfocada en la salud, en la prevención. Mi padre tiene 85 años y tú pensarías que tiene 70. Él baila, sube escaleras, baja escaleras. Es una maravilla. Pero mi suegro, por ejemplo, que falleció hace unos años, falleció a los 90. O sea, tú podrías decir, es longevo. Pero ¿cómo llegó a los 90? Bueno, a los 70 y tantos tuvo ya una embolia cerebral, mitad del cuerpo semiparalizado, y ahí, a partir de eso, en los últimos 10 años de vida, eran visitas a doctores todas las semanas, hasta que falleció, y era, además de sus visitas a los doctores, tenía cita con doctor, cita con los riñones ya no le funcionaban, le tenían que hacer diálisis, así que tú imagínate qué sufrimiento, o sea, llegar a los 90 años en dolor, medicado, de mal humor. Mi opinión es, yo prefiero morir a los 75 saludable que llegar a los 90 así. Entonces, por eso es tan importante el mensaje que estás dando aquí, que nos tenemos que empezar a cuidar ahora si queremos llegar a una edad adulta con buena salud, porque si no, lo que ocurre es que sí, quizás seamos más longevos. La medicina moderna nos ha enseñado mucho sobre cómo extender la vida, pero no nos ha enseñado cómo extender la calidad de esa vida, ¿verdad?
100%. Qué lindo lo que acabas de decir, qué poderoso, porque la esperanza de vida en el mundo, según las cifras del Banco Mundial, ha ido aumentando. Del año 1950 a la actualidad, la curva va hacia arriba. O sea, que ahora vivimos más que antes. En el año 1950 vivíamos, ¿qué? 60 años, 55 años. Ahora vivimos 72 años en promedio en el mundo. Pero a mí me parece que 72 años es muy poco. Pero más importante que la cantidad es la calidad. Entonces, siempre, más importante que la cantidad es la calidad de tu vida. Estás lúcido, estás activo, independiente, sin achaques, sin dolores, sin depender de medicamentos, cumpliendo sueños, haciendo lo que quieres, disfrutando a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de los hijos de tus hijos, y pudiendo compartir tu vida, cumpliendo tu propósito hasta el día que Dios te llame, porque obvio, todos nos vamos a morir. Pero, ¿qué diferente es morir en cámara lenta? ¿Qué es lo que estás hablando? Tú estás hablando de morir en cámara lenta. O morir, o sea, lúcido, activo, feliz, saludable, y que un día te acostaste a dormir y, no te, y te despertaste en otro lugar. ¡Wow! La diferencia es enorme. Yo le pido mucho a Dios que me dé esa oportunidad de vivir con lucidez y energía hasta el último día de mi vida, pero depende más de mí que de Dios también, porque son mis decisiones las que me van a acercar y las que me van a alejar de ese sueño que quiero. Siempre Dios tiene la última palabra, pero uno tiene mucho que hacer.
La buena salud mental, la inflamación y los dolores crónicos se pueden mejorar con el consumo de antiinflamatorios naturales como la cúrcuma. La curcumina es la parte activa que necesitamos consumir. El problema es que su absorción se dificulta cuando no está propiamente extraída. Te invito a probar Mi Molecular Cúrcuma con un poder de absorción 185 veces más alto que la cúrcuma convencional. Exclusiva en vitatienda.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra.
Y yo creo que una pista que nos puede ayudar a saber en qué, cómo vamos encaminados en ese envejecimiento es: he perdido la ilusión por vivir. ¿Y qué es la ilusión por vivir? Mira, la gente que solamente habla del pasado son gente que ya está, para mí ya están viejos. ¿Cuáles son tus planes? Tú tienes 80 años. ¿Tienes planes para el futuro? O sea, tú escuchas hablar a mi papá, tiene planes de viaje, tiene planes de cosas que va a hacer, tiene planes. Es increíble y yo espero envejecer así. Pero esa es la calidad de vida que queremos todos. Pero si una persona ya con 70 años ya tiene rutinariamente que tomar medicamentos, ya no se siente bien, te levantas cansado o cansada, pierdes tu habilidad de dormir bien, tienes dolores crónicos, ahí ya tenemos una pista de que no vamos a ser longevos de los tipos de longevos con salud. Tú eres experta en eso. Háblame de las zonas azules.
Me hiciste acordar ahorita a una abuelita que visité en el 2018, que ya pregunté por ella y ya se murió, pero tenía 106 años. Y de todos los centenarios que visité en el 2018, que ahora vuelvo a ir en noviembre, ojalá Cocombia te vayas conmigo a Costa Rica a visitarlos, te volverías loca de felicidad. Esa abuelita me dijo en el 2018 que ella se quería morir. Y me da mucha risa porque no me lo dijo triste, me lo dijo feliz, me dijo que se quería morir porque ella quería hacer de todo y sus hijos no la dejaban. Y sus hijos la tenían encerrada en un cuarto porque les daba miedo que se cayera, pero que ella se sentía fuerte y que estaba aburrida porque la llevaban hasta el baño. Y decía, no, yo quiero ser mi vida independiente y como ellos no me dejan, entonces quiero que Dios me lleve. Pero me dio mucha risa porque ya ellos se les olvida morir, los llaman la gente que se le olvida morir. De hecho, te quiero contar una historia que te va a volar la cabeza. A ti te encanta la historia. Esto te va a volar la cabeza y a la gente que nos escucha también. Yo soy amiga de Dan Buettner. Dan Buettner es el periodista de National Geographic que descubrió las zonas azules y he estado muy en contacto con él. Es un hombre maravilloso que ha dado una gran contribución al mundo. Y a través de él conocí la historia de Stamatis Moraitis. Stamatis Moraitis fue un hombre griego que después de la Segunda Guerra Mundial se vino a vivir a Estados Unidos, epicentro de la inflamación crónica y la obesidad en el mundo. Él vivió aquí, se vino, se casó, tuvo familia, tenía trabajos estresantes y cuando tenía unos 66 años, Coco, le diagnosticaron cáncer de pulmón en estadio 4. Y le dijeron los médicos aquí en Estados Unidos que ya no había nada que hacer, había metástasis en todos lados, que no le daban más de 6 meses de vida y que preparara su funeral. Este hombre griego dijo, wow, empezó a averiguar los costos de ser enterrado en Estados Unidos. Y de verdad que el presupuesto no lo tenía, no tenía el dinero para morirse. Entonces habló con su esposa y le dijo, vamos a regresar a Icaria, la isla de Grecia donde yo nací, porque allá el sepelio es más económico. Fíjate que fue una decisión económica meramente.
Es que los oyentes que no son de Estados Unidos no saben que en Estados Unidos morir es muy caro.
Muy caro. Muy
carísimo. Caro. Por eso, cuídense, porque si se mueren les va a costar bastante.
Lo decimos como un chiste, pero es realidad.
Es verdad.
Ha llegado a Grecia. ¿Qué te cuento, Coco? Que el hombre en Grecia dijo, bueno, ya yo me voy a morir, cuadró todo lo del sepelio. Y empezó a cultivar un viñedo, empezó a hacer vinos y empezó a conectar con los amigos de la infancia y empezó a sembrar olivos y se dedicó a la jardinería. ¿Qué crees? Pasaron los 6 meses, el hombre no se murió. Y entonces él decía, porque hay entrevistas de él, lo puedes buscar en internet, que con los días él se sentía más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y adivina cuántos años vivió. Adivina cuántos años vivió.
Sé la historia, pero no sé cuánto vivió. Sé que no murió de tanto.
Años.
Oh, my God.
35 años, murió a los 102, 103 años, y ese hombre despertó el interés de los médicos, de la ciencia, de los periodistas, todo el mundo iba a entrevistarlo, porque lo llamaron literalmente el hombre al que se le olvidó morir, y la entrevista de, o sea, la investigación de él fue parte de todo lo que es la investigación de las zonas azules. Entonces, fíjate esto, el hombre cambió de ambiente, Coco. El hombre pasó de estar en Estados Unidos comiendo ultraprocesados, estresado, acelerado y quizás con cuáles hábitos, pasó a la isla de Grecia, que es una de las 5 zonas azules del mundo, que son zonas donde la gente en promedio vive más de 100 años, lúcidos, activos, independientes, felices, sin achaques, sin dolores y sin enfermedades. Y una de las zonas es Grecia, Icaria, Grecia, Cerdeña, Italia, Okinawa, Japón, Loma Linda, California, y la península de Nicoya en Costa Rica. Este hombre, Coco, tuvo la suerte de haber nacido en la isla de Icaria, pero aquí en Estados Unidos le dio cáncer. Cuando regresó a su isla, revivió.
No, es una historia que la primera vez que yo la escuché me tocó la fibra de darme cuenta hasta qué punto nuestro estilo de vida puede jugar un papel negativo en nuestra salud. Nuestro estilo de vida, alimentación, amistades, tú hablas mucho sobre las emociones, quienes nos rodean, las personas tóxicas y el estilo de vida. O sea, qué diferente vivir en una ciudad cosmopolitana como donde él vivía a regresar a una isla y volver a hacer lo que en realidad le hacía feliz. Por eso es tan importante. A veces hay gente que dice, odio mi trabajo. ¿Tú sabes cuánta gente yo he escuchado que dicen, oh, I hate my job, no me gusta mi trabajo, no lo soporto, lo hago porque lo tengo que hacer? Y mi consejo, bueno, si no me lo piden, no lo doy porque tampoco se le va a decir. Pero si me preguntan, cambia de trabajo. Bravo. O sea, si a ti te encanta lo que haces, eso Bravo. Es una fuente de toxicidad que te va a enfermar a largo plazo. ¿Qué es lo que tú piensas?
Total, 100%. Estamos de paso en este mundo y nos vamos a ir. Somos viajeros en un aeropuerto esperando nuestro vuelo de salida. Tú no sabes cuándo te vas a ir, porque al final tus hábitos de vida te ayudan a vivir más y Dios termina de decidir cuándo te vas a ir. Pero haz que valga la alegría y no la pena. Disfruta lo que estás haciendo, porque vivir aquí como si fuera un infierno no te dan ganas de quedarte. Como tú dices, Coco, si yo de repente le ofrezco a una persona que tiene 50, 60 años, que está con achaques, con dolores, polimedicada, enfermedades autoinmunes, cáncer, diabetes, y la pobre persona no puede ni cumplir sus sueños porque está totalmente dependiente de los medicamentos y de todo lo demás, y le digo, ay, ¿sabes qué? Te voy a regalar 50 años más. Esa persona me dice, no, mi amor, no me regales. No quiero vivir 50 años más de tortura. En cambio, si tú realmente te cuidas, si despiertas ahora que estás sano, si eres consciente de que hay mucho que puedes hacer, si empiezas a cambiar los medicamentos por suplementos, si empiezas realmente a cambiar la tristeza por alegría, la oscuridad por la luz, el estrés por la serenidad y empiezas a tomar acción cada día, van a pasar cosas. Los milagros existen. Mi mentor es el doctor Joe Dispenza. He ido más de 10 veces a sus seminarios. Ahora voy a estar con él en Marco Island otra vez, sus seminarios de meditación. Y nosotros vemos en sus seminarios cómo personas con esclerosis lateral amiotrófica, que sabes que es una enfermedad bastante agresiva y discapacitante, se levantan de las sillas de rueda. La última vez que estuve vi una chica muy joven con la enfermedad de Lyme, la producida por la garrapata, no podía caminar y justo después de una meditación de sanación se levantó y empezó a caminar. Gente que el cáncer desaparece, o sea, los milagros que la ciencia no puede explicar sí existen, pero el milagro lo haces tú. El cuerpo hace el milagro que tú tanto has esperado, pero tienes que tomar las decisiones correctas y mantener una actitud optimista y positiva en la vida. Porque la vida pasa así, a lo que te das cuenta ya te fuiste. ¿Es así o no?
Hablas de uno de mis personajes favoritos, el doctor Dispenza, y algo que me gusta sobre los trabajos que él ha hecho, he leído todos sus libros, es que él corrobora científicamente lo que ocurre cuando nosotros utilizamos nuestra mente para sanarnos. Y vamos a explicar esto para que nos suene esotérico. Una persona que está todos los días pensando en cosas negativas va a ser una persona negativa. Una persona que está... Yo pongo este ejemplo cuando hago mis en vivos, que hago en vivos casi todos los días. Y les digo, mira, vamos a poner un ejemplo. Tú hoy estás en casa, un día normal como cualquier otro día, suena el teléfono. Y bueno, ese día te has levantado y tenías un dolor de cabeza horrible. No te sentías demasiado bien, pero suena el teléfono, coges el teléfono y te dicen, ¿es fulanita de tal? Sí. Mire, soy el abogado de la familia. Hay ese tío abuelo, del que tú ya casi ni te acuerdas, falleció. Y tú estás pensando, ¿falleció? ¿Y cómo eso? Si ni siquiera no lo he visitado en mi vida. Pero te dicen que has tenido la dicha de que tienes una herencia de millones de dólares. ¿Qué le pasa a este dolor de cabeza? O sea, ¿qué ha cambiado en nosotros en este momento fuera del pensamiento? Nada. La misma persona, el mismo the same surroundings, o sea, lo mismo que nos rodea. El mismo ambiente, simplemente lo único que ha ocurrido es que nuestra mente ha recibido un mensaje diferente y eso nos ha creado optimismo. Ahora estamos llenos de ideas. Voy a pagar el coche, voy a pagar la casa. Ay, esas deudas que tenía, que ya me estaban llamando de los morosos. Todo eso lo voy a quitar, me voy a ir de viaje, voy a dejar ese trabajo que no me gusta. Estamos cargados de ideas positivas. Pero ¿qué pasa si ese mismo día te levantas y te sientes genial? O sea, un día fantástico, dormiste súper bien, te ves más delgada, coges el teléfono, te llaman y escuchas el mensaje de que una persona muy querida ha fallecido. ¿Qué es lo que ha cambiado? El ambiente no ha cambiado, te sentías súper bien, pero ¿por qué ahora te sientes mal? Por el mensaje mental. Entonces, es una cuestión muy sencilla de cómo nuestro estado de ánimo y nuestra información afecta a nuestra física. Y los estudios del doctor Dispenza, tú los puedes explicar quizás mejor que yo, son en cuanto a cómo nosotros realmente nos podemos autodidactamente cambiar nuestra función fisiológica mediante enfocar nuestra atención en lo que queremos sanar.
Bravo, estábamos hablando de epigenética. Epigenética es la ciencia que te dice, tienes una carga genética que no es tu culpa. Heredaste genes de tus abuelos, de tus padres. Mamá diabética, es probable que la hija tenga el gen de la diabetes. Mamá obesa, es probable que la hija tenga el gen de la obesidad y si tiene cáncer de mama, es muy probable que tenga el gen. Nosotros no tenemos la culpa de los genes que heredamos, pero tenemos el poder de activar o desactivar esos genes. Y eso es la epigenética, el poder que tenemos de prender o apagar como lucecitas los genes que hemos heredado. ¿Y qué los enciende y qué los apaga? Los pensamientos, lo que estabas diciendo ahorita, las emociones que vienen de esos pensamientos, porque todo pensamiento genera una emoción, ¿verdad? ¿Cierto? Pienso que estoy gorda y estoy fea, entonces me siento triste, ¿sí? Pensamiento, emociones, esa emoción genera una decisión. Me siento gorda, pienso que estoy gorda, me miro al espejo, pienso que estoy gorda, me siento muy triste, frustrada y hasta deprimida porque me veo gorda, ¿y qué hago? Tomo una decisión, pues voy a ir a la nevera a comer chocolate porque estoy frustrada y me voy a dar un banquete de chocolate. Fíjate cómo un pensamiento genera una emoción y la emoción genera una decisión. Entonces, tus emociones, tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones y el ambiente que te rodea prenden o apagan los genes de las enfermedades. Hay más de 600 genes relacionados con la obesidad. Tú los puedes encender o los puedes apagar. Tienes el poder de cambiar tu destino genético. Y, Y de verdad que todo empieza con la manera como percibes el mundo. Entonces empezar a trabajar la mente, a trabajar la manera como percibimos el mundo. Si te dan una mala noticia, porque ajá, Coco, estamos, todos tenemos en algún momento vamos a recibir alguna mala noticia, es parte de la vida. Practicar la fe, es meditar, te ayuda mucho a serenarte, porque o salir a caminar, o salir a correr, abrazar un árbol, buscar un terapeuta y hablarlo. O sea, tienes que canalizar la frustración que el mundo te da de alguna manera, porque si no se va a convertir en enfermedad. Y es al contrario, si un día te sientes mal y pasan cosas buenas, se te olvidó que te sientes mal. Entonces es lo que está diciendo Coco, todo tiene que ver con un pensamiento que genera una emoción y una decisión. Entonces tenemos el poder para estar sanos y somos muy responsables de la enfermedad. Yo diría que somos 80% responsables de la enfermedad, porque si hay una parte de la genética que te sacas la lotería de la genética, pues hay enfermedades que sí se activan los genes, pero 80% te da mucho poder, Coco. O sea, es bastante lo que puedes hacer, bastante.
Y volviendo al tema de la alimentación con las zonas, ¿hay un denominador común de algo que comen? ¿Cuál es el estilo de vida de ellos a nivel alimenticio?
Ellos comen muchos vegetales, comen frutas. No es cierto que no hay que comer frutas, sí comen frutas y vegetales, comen todo natural, no hay pesticidas. Ellos, o sea, lo que más comen es legumbres, vegetales y frutas. Ahora, también comen proteínas de origen animal, comen, por ejemplo, huevos de gallina criolla, comen, por supuesto, en Japón comen más pescado que en Costa Rica, o sea, dependiendo de la zona cambian las proteínas, pero comen poquitas proteínas. O sea, yo creo que la proteína sería como un 15% del plato, un 20% del plato. La mayor parte del plato son los vegetales. Pero más allá de lo que comen 100% natural, es lo que se mueven, es cuánto rezan, es la espiritualidad, es la conexión que tienen con otros centenarios, el tener un propósito de vida. Porque, ¿sabes qué es bonito, Coco? Que hay abuelitos que se sienten un mueble más, que ya se sienten una carga para sus familiares, porque, ay, qué fastidio, quédatelo tú una semana y luego yo otra semana y terminan en un asilo. Entonces, cuando ya tú sientes que no eres útil al mundo, que nadie te necesita, es un acelerador para morir, para enfermarte y morir. En cambio, por lo menos en Costa Rica, a los centenarios se les llama los tesoros vivientes. Así los llaman y así los honran. Y cuando cumple año un centenario, Coco, el pueblo va a celebrar su 102, su 103 y les llevan tortas y es todo un festín. Entonces ellos se sienten muy útiles y muy necesarios para la comunidad y eso los aferra a la vida. Eso es uno de los grandes secretos que descubrí cuando fui. Entonces sí, la alimentación es importante, pero también es importante lo que está fuera del plato de comida. O sea, yo no diría que la alimentación es más importante que lo demás.
Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código Cómo curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
Samar, yo creo que es un todo y has hecho algo muy bonito, el hecho de que una persona que se siente un mueble se siente inútil. Todos queremos sentirnos útiles y por eso es tan importante pensar qué voy a hacer yo ahora. A ver, yo tengo 50 años. ¿Qué voy a hacer yo ahora a mis 50 años?
Te ves bella.
Ah, gracias. Bueno, lo mismo digo, porque tú también, 52, 53.
53.
Somos cincuentonas. Bueno, yo cumplo los 50, digo que tengo 50, tengo casi 50, soy del 74. Pero la cuestión es que cuando nosotros nos sentimos útiles, eso significa que queremos hacer cosas ahora que tenemos 40, 50, 60 años, para mantener la independencia cuando llegamos a los 80 o los 90. Porque creo que en parte esa dependencia que mucha gente mayor tiene, que les hace sentirse una carga, viene a raíz de que nunca se cuidaron. Por eso muchas veces pensamos, bueno, es que no voy a cuidarme porque yo soy todo para dárselo a mis hijos, para cuidar a los demás. Porque eso, la mujer latina en principal, que somos tan amas de casa, tan de tener la familia, de siempre cuidarla, quizás caemos en ese error. Pero si tú no te cuidas ahora y desarrollas una enfermedad a los 70 años y ahora te tienen que llevar a visitar a ese doctor, a visitar aquel doctor, estás medicada, no te sientes bien. Todo lo que podríamos haber seguido colaborando como abuelas, como madres, como tías, ya no podemos, porque ahora sí somos una carga.
Por eso digo que puedes aprender por las buenas o por las malas. O sea, o aprendes o despiertas antes de que llegue la enfermedad o llega la enfermedad y te va a despertar. Yo siempre digo, Coco, que la enfermedad es el ladrón que entra a tu casa por la única ventana que dejaste abierta. Entonces, tenemos que cuidar varias esferas en nuestra vida. Tenemos que cuidar la salud mental. Pienso que la salud mental es básica. Por eso hablo tanto del estrés, de la meditación, de la oración y de mandar al carajo a la gente tóxica, porque también la gente tóxica te enferma, te engorda y te envejece, porque muchas veces por compromiso con un jefe o con un familiar aguantamos cosas que no queremos aguantar. Entonces, tener esa salud mental, tener esa salud física, moverte, consumir cúrcuma y esas raíces naturales, suplementos naturales de buena fuente, comer, por supuesto, una alimentación balanceada, rica en vegetales y frutas, grasas saludables, proteínas de buena calidad. Puedes comer carbohidratos. La vida no se trata de no comer carbohidratos. Hay muchas corrientes hoy en día que son extremas, que dicen que no puedes comer carbohidratos. No, no, no. No todos los planes de alimentación son para todo el mundo. No es igual un maratonista que una abuelita de 70 años o una mujer embarazada. Y cada una tiene condiciones diferentes en su cuerpo. Yo siento que todas las dietas pueden funcionar porque en todas las dietas se suprime el azúcar, los ultraprocesados, se cambian muchas cosas. Entonces, el camino, puedes probar cualquier camino, pero no hay un solo camino. No hay un solo camino. El camino es la comida natural, ancestral o antiinflamatoria. Y por comer un poquito de batata o camote no estás pecando, como te hacen ver algunas corrientes. Por Dios, los centenarios comen batata.
Exacto. O sea. Y quizás debemos aclarar cuando hablamos, porque cuando hablamos de carbohidratos, la mente suele irse a el pan, las pastas, las donuts, los muffins, las magdalenas, los, tú sabes, todos ultraprocesados, blancos. Y cuando tú y yo hablamos de carbohidratos, porque yo llevo un estilo de vida donde sí como carbohidratos, hablamos de legumbres, de los garbanzos, de las lentejas, de las raíces, como pueden ser el boniato, pueden ser la raíz de apio.
El plátano verde es peligrosísimo.
O las frutas, porque aquí de nuevo tenemos otra corriente de que las frutas son, bueno, horribles. Pero debemos aclarar eso. Una persona que, por ejemplo, ahora la han diagnosticado con diabetes 2, una diabetes avanzada, temporalmente se va a beneficiar de no tomar frutas, de reducir los carbohidratos, porque no es que las frutas y las patatas y los legumbres le han causado diabetes, no es eso. Es que las células ahora están dañadas y tenemos primero que reparar esas células para que tengan buena sensibilidad a la insulina y luego reintroducir, ¿verdad?
Por supuesto. Y por ejemplo, perdón, Coco, hacer ayuno intermitente también los puede ayudar. Tomar suplementos como la berberina los puede ayudar, la canela, los clavos de olor, comer mucha fibra. O sea, hay muchas estrategias que te pueden ayudar a reducir la glicemia en sangre y prevenir la diabetes o manejar la diabetes de una manera natural. Pero no hay una dieta que le sirva a todo el mundo. O sea, cada persona es un universo diferente. Entonces ya basta de normalizar y de decir que este es el único camino. Me choca cuando dicen que es que si quieres ir al cielo tienes que comer así, si no, si te vas al infierno. Pues no, no existe eso. Cada quien puede probar distintos estilos de vida de acuerdo a sus necesidades y puedes pagarle a un nutricionista, porque pagamos dinero para todo, pero a la hora de pagarle a un nutricionista no queremos pagarle. Pero caramba, el nutricionista te va a enseñar realmente a balancear los alimentos. Y yo no soy nutricionista, o sea que yo no me estoy haciendo publicidad en este momento, yo soy médico. Pero sí creo en los nutricionistas, en que tienes que, si quieres ser vegano, quieres probar la dieta vegetariana, tú tienes que ir a un nutricionista para que te ayude a balancear, para que no haya deficiencia de nutrientes. Entonces sí hay que hacer las cosas bien y creo que hay que invertir en la salud, hay que invertir en suplementos, hay que invertir en ti, porque si no, va a venir la enfermedad y vas a tener que pagar medicamentos, médicos y tratamiento. Entonces decide dónde quieres poner el dinero, porque igual lo tienes que poner.
Ya para cerrar, ¿cuáles serían los 5 suplementos que tú consideras más importantes para las mujeres?
Ok, empezamos por la cúrcuma. Me encanta la cúrcuma, la puedes comer en raíz, la puedes comer en polvo. Raíz y en polvo, siempre trata de combinarla de alguna manera con aceite de coco, por ejemplo, o aceite de oliva y pimienta para mejorar su absorción, porque la cúrcuma natural se absorbe menos que la cúrcuma en suplementos. Y, por supuesto, tomártela en suplementos. A mí me encanta la nanotecnología, pero también hay suplementos de cápsulas de cúrcuma que vienen asociados a pimienta negra, que son de muy buena absorción. Segundo, me fascina la astaxantina. Es como mi mayor descubrimiento de este último año. La astaxantina viene de un alga. Comen astaxantina, es la que le da el color rosado al salmón, a los crustáceos, y es un antioxidante muy poderoso. Es un polifenol como la cúrcuma, pero está más enfocado en salud de la piel. O sea, le da brillo a tu piel, tiene un efecto de protector solar, protege tu piel de la agresión del sol, y tú sabes que con la capa de ozono ahorita, cómo se ha venido debilitando a través de las últimas décadas, es muy importante que cuidemos nuestra piel. Y la astaxantina hace algo increíble en tus neuronas.
Cuéntame.
¿Qué hace tu neurona? O sea, para prevenirte Alzheimer y deterioro cognitivo, la astaxantina es poderosísima. Atraviesa barrera hematoencefálica y restaura, regenera y repara todo lo que son las neuronas. Entonces, yo tomo cúrcuma, tomo astaxantina todos los días. Otro que me fascina es el ácido alfa-lipoico. Ese suplemento me encanta, también tiene mucho poder a nivel... Yo cuido mucho mi mente, Coco. O sea, yo le tengo como miedo al Alzheimer y a la demencia. Entonces yo siempre estoy buscando salud cerebral porque yo digo que tú sin tu cerebro, ¿quién eres? Uno puede perder un brazo, una pierna, un pulmón, pero cuando pierdes la mente ya te desconectaste. Entonces hay que cuidar el cerebro. Y el ácido alfa-lipoico es un antioxidante muy, muy, muy poderoso también que te da energía y sobre todo te ayuda como a mejorar todo lo que son los procesos cognitivos. Otro que me encanta es el resveratrol. También me fascina ese antioxidante, me parece que es súper poderoso, que neutraliza de una manera magistral los radicales libres, protege el corazón, protege el cerebro, protege el hígado, protege la piel. Y también consumo resveratrol. Y me falta uno. ¿Cuál sería el quinto? A ver.
Una vitamina, alguna vitamina particular.
La vitamina, la C para mí es... Bueno, la D, no sé, porque... Porque la D es antidepresiva y también fortalece los huesos y también mejora la inflamación crónica. Entonces la vitamina D nunca falta en mi vida. Además que cada vez que no la tomo se me baja porque uno tiende a cuidarse mucho del sol por el tema del envejecimiento de la piel. Entonces hay que tomar 15, 20 minutos de sol todos los días y a mí se me escapa a veces eso y se me baja la vitamina D, entonces la tomo mucho. Y la reina de las vitaminas que es la C, que es una vitamina muy antioxidante, con gran poder para rejuvenecer y para vivir más. Realmente vitamina C, vitamina D, resveratrol, ácido alfa-lipoico, la astaxantina y la cúrcuma. Te di 6 que no pueden faltar en mi vida.
Con esto vamos a cerrar a Samar Jordi con toda esa lista de suplementos. No me preguntes a mí que te dé los 5 más importantes porque yo creo que la culpa. Me tienes que decir cuáles son los 20 más importantes. Entonces ahí va a darte lista. Pero con 5, uy, tengo que elegir. Eso es muy difícil.
¿En serio? ¿Pero tu sí. top cuál es?
A ver, para mí, mira, yo he visto que hay muchas enfermedades que se desarrollan porque hay deficiencias. Entonces a mí las deficiencias me preocupan mucho. Porque cuando hay deficiencias es como si tú quieres crear un pastel y ponerlo en el horno, pero te falta un ingrediente, no va a saber igual. O tienes el pastel, lo pones en el horno y no enciendes el horno, te falta el catalizador. Entonces, cuando hablamos de nutrientes, esos nutrientes juegan un papel en la función metabólica, en la función hormonal, en la función endocrina. Y cuando hay falta de vitaminas y minerales, que son a veces son vacíos, que la gente no se da cuenta, pues ahí crean problemas. Entonces, ya respondiendo a tu pregunta, un buen complejo multivitamínico, para mí es súper importante. Cuando hablo de un buen complejo multivitamínico, no estoy hablando de one a day, de eso que es que tomas una cápsula o una tableta al día. Es imposible lograr los requerimientos óptimos con una cápsula al día o con una tableta. Es imposible para tener lo que nos hace falta. En adición, el yodo. Yo creo que hay muchísima deficiencia de yodo y de selenio. El yodo, de nuevo, es esencial para el metabolismo. El selenio, un mineral que nos hace falta para el metabolismo de la tiroides y del yodo. Entonces, muchas veces, esos nutrientes en la mayoría de complejos vitamínicos no vienen a niveles óptimos. 200 microgramos yo recomiendo de selenio todos los días para prevenir el hipotiroidismo, para desintoxicar la glándula tiroides. Entonces, ya hemos hablado de un complejo multivitamínico, pero nos tenemos que asegurar que tiene suficiente yodo y suficiente selenio. Luego, a nivel minerales adicionales, el magnesio. El magnesio nos hace falta para la buena función cardiovascular, para la buena función relajante, neurológica, para dormir. Bueno, es que tiene tantas funciones. Entonces, 600 miligramos de magnesio mínimo, la mayor parte de personas pueden beneficiarse. Los aceites omega 3, hablabas de la astaxantina, que como bien mencionaste, es una alga que si es un aceite omega 3 marino en formato de aceite de krill, que es mi favorito, aporta astaxantina natural porque esos animalitos que son como crustáceos pequeñitos comen muchas algas. De hecho, las algas marinas son la fuente de omega 3 más grande y de astaxantina. Eso es lo mínimo. Luego probióticos,
se me olvidó.
Plantas medicinales, enzimas digestivas fuera de las comidas como catalizadores para desintoxicar el organismo y como desinflamantes naturales. ¿Puedo seguir?
Muchas. La espermidina. Yo estoy tomando espermidina desde hace un año, que es un suplemento mimético de la restricción calórica que imita el ayuno intermitente y activa la autofagia o la regeneración celular. Y ayuda a dormir también. Entonces, en la noche me tomo el magnesio con la espermidina. No, mejor dicho.
Más fácil que no tomamos, ¿verdad? Pero luego, tú sabes, la gente, no sé si te lo dicen a ti, la gente a veces piensa que tenemos menos edad, que no tenemos la edad que tenemos.
Claro.
Pero ¿por qué es? Es porque en realidad uno se cuida por dentro, uno se cuida por fuera y la edad cronológica es un número. O sea, nosotros podemos tener ese número cronológico, pero si una mujer se cuida externamente con buenos sueros para la piel, con unas cremas de calidad, internamente con una alimentación correcta, con una suplementación correcta y luego emocionalmente con tranquilidad, con paz y con buenas relaciones, eso nos rejuvenece. Y las buenas noticias son que rejuvenecemos o podemos rejuvenecer todos los días. Que hay gente que piensa, mira, si ya tengo ciertas arrugas, no. Las arrugas igual que vienen se van, pero tenemos que echarle mano.
De echarle mano, todo el mundo se enfoca en la carrocería y se olvidan del motor, eso es lo que pasa. Te enfocas en el Botox, en el hialurónico, en el plasma rico en plaquetas, y eso no está mal. Si tú quieres usar algo, algún tratamiento de cabina, te quieres hacer un plasma rico en plaquetas o te quieres hacer un tratamiento de láser, o no sé si te quieres poner un hilo, yo nunca me he puesto un hilo, pero si tú quieres usar esos tratamientos en las manos seguras para terminar de pulir el diamante, no está mal que lo hagas siempre en las manos correctas, en la dosis correcta, pero más importante que eso es el motor, son los suplementos, y más importante que los suplementos son los alimentos, el estilo de vida, tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, qué comes, cuánta agua tomas, cuánto duermes, cuánto meditas, cuánto oras, cuánto conectas con la naturaleza, qué antioxidantes te tomas, porque en los alimentos tendrías que comer mucha cantidad de ellos para suplir, como dice Coco, los requerimientos de nutrientes que tu cuerpo necesita, porque tu cuerpo está siendo agredido cada día, agredido por los contaminantes, por el sol, por los pesticidas, por el caos, por el estrés, o sea, por las noticias, o sea, todo el tiempo estamos recibiendo golpes en el cuerpo y necesitamos estar fuertes de adentro hacia afuera. Entonces, hay un camino que tienes que hacer. Esto no es para abrumarte, persona que esté escuchándonos. Esto no es para compararte con nosotras y decir, oye, ellas tienen 50, 53 y se ven más jóvenes y yo no. Siempre puedes mejorar. Empieza. Empieza corrigiendo uno a uno los hábitos antiedad y vas a ver cómo cada vez vas a ser más joven, te vas a sentir mejor cada vez. Y eso es lo que merecemos, ¿verdad?
Doctora Samar Jordi, muchísimas gracias por estar aquí. Hemos divertido mucho y esperamos que todo el mundo pueda conseguir tu libro, que va a salir muy prontito, ¿verdad? Dime, ¿cuándo sale el libro y dónde podemos saber más?
Va a estar disponible a partir del 15 de agosto en todas las librerías de Estados Unidos y en Amazon. Así que sí, bueno, va a estar en Barnes & Nobles, en Books & Books, en todas lo que son las librerías americanas. Pues estoy muy contenta por esta, es mi cuarto libro, así que me encanta escribir y compartir. Y te doy mil gracias, Coco, por darme tu espacio, por darme tu cariño, por este espacio tan lindo de dos amigas conversando. Nos faltaba el té para estar así como echando cuentos y ayudando a las personas a mejorar su calidad de vida. De eso se trata. Pues espero que haya muchas más personas como tú y como yo que estén dedicadas a ayudar a la gente y hacerlas entender que sí hay un camino, que sí pueden despertar, que sí pueden cambiar su destino genético, pero que tienen que empezar ya, un día a la vez.
Muchas gracias y gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Cómo Curar. Nos vemos la próxima vez. Adiós.
¿Disfrutas mi podcast Cómo Curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esta información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar.